Xavi Anúcita, desde el ámbito de la cooperación y la solidaridad. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes.
Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico, de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos en los próximos minutos a hablar de distintos ámbitos. El primero, social. Hoy, 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. ¿Qué os sugiere esta jornada, este Día Mundial?
Bueno, que primero es importante visibilizarlo, ¿no? Visibilizar la reivindicación de la justicia social. Y luego creemos que, bueno, yo creo en este caso que es una necesidad importante y de, en la situación en la que estamos viviendo, de muchísimo conflicto, de guerra y político, y con unas perspectivas futuras de, bueno, que nos ponen incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, por una parte, que la gente visibilice que hay que hacer una reivindicación de mayor justicia social. Luego creo que es importante también intentar definir, o que la gente, hacer una pedagogía de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Bueno, pues de alguna forma, por ejemplo, es la reivindicación de una equidad de género, la ruptura de la brecha salarial, el tema de una mayor cohesión social, la aceptación de los diferentes o la aceptación de la interculturalidad. Es muy importante también el tema del que cada vez estamos perdiéndolo más, que es el tema de la paz y la reivindicación de la paz dentro de una justicia social, no la paz como la ausencia de conflictos, sino la paz como reivindicación de que se ha logrado una justicia social. Es decir, creemos, y bueno, yo creo que podemos aprovechar este día y este momento para desarrollar a lo largo de este diálogo y este debate de qué es la justicia social y qué situación nos encontramos en nuestro país con el tema de la justicia social.
Yo a esto que comentas, Xavi, además remarcar, ¿no?, que el tema principal de conmemoración de este año es el logro de la protección social para todos y todas. Y yo creo que esto sí que debe ser un estandarte, ¿no? Yo creo que es indispensable que para que tratemos de construir una sociedad más justa, más inclusiva y equitativa, ¿no? Hablamos de este logro de protección social para todas, ¿no? De tal manera que estos efectos de la crisis financiera y económica que siguen golpeando, y como siempre coincidimos aquí en el programa, ¿no?, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, mayor fragilidad, creo que además se ceban especialmente con ellos, pues ahora más que nunca creo que es importante que afrontemos este reto, ¿no? Y bueno, pues si poner en escena es a través del día de, pues bueno, bienvenido sea, y que trabajemos pues por conseguir una mayor justicia social y que consigamos una sociedad mucho más solidaria, ¿no?, entre todos y todas nosotras, ¿no?, mucho más aportada, no sé, más integradora, más...
Sí, luego yo lo que haría también sería abrir la mirada y el horizonte y las fronteras, porque a veces nos quedamos en el ámbito más local y territorial de Euskadi y ver con una cierta autocomplacencia de que sí que tenemos altas cotas de protección social a nivel de, por ejemplo, de desempleo, a nivel de cobertura de RGI o a nivel de aceptación de sistema de salud, de educación, pero vivimos en un mundo injusto, tremendamente desprotegido, y que necesitamos equilibrarlo, es decir, no aceptar situaciones de injusticia social porque se den más allá de nuestras fronteras. Entonces, para ello yo creo que debemos elevar la mirada y reivindicar el logro de la protección social para todas las personas.
Es que precisamente creo que este día, si más sentido tiene, creo que lo tendrá, lo tiene siempre, ¿eh?, pero creo que en este momento si más lo tienes por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo, que tú, Xavi, lo has dicho además muchísimas veces, que no es novedoso, ¿no?, sino que nos toca más cerca y como que parece que nos sensibiliza más, ¿no? Cuando hablamos de lo que está viviendo pues Ucrania, lo que está viviendo la gente palestina, que creo que precisamente estamos hablando de un momento más sensible socialmente, ¿no? Y creo que tenemos que tener claro que cuando hablamos de justicia social es cuando estamos hablando de eliminar estas barreras que enfrentan las personas, o sea, por género, por edad, por raza. O sea, vamos, a mí personalmente es que me parecen que tengamos eso en activo un sinsentido, ¿no?
¿Cuál es y cuál debiera ser el papel de las entidades sociales del llamado tercer sector social? ¿Hay políticas públicas, políticas gubernamentales? Fundamentalmente, los últimos mensajes es ahondar precisamente en esa cooperación y en ese trabajo conjunto.
Sí, yo creo que básicamente son dos, fundamentalmente, ¿no? Una es dar cobertura social en aquellos ámbitos en los que desarrolla su trabajo esa entidad social, eso es importante, es decir, cubrir las expectativas de los objetivos de esa institución. Y luego hay otros dos más, vamos a decir tres. Otro, que es el tema de la incidencia política, es la reivindicación ante las instituciones que deben ser los garantes de la justicia social, deben ser los garantes del cumplimiento de una equidad social, y para ello es necesario que haya cierta diálogo, vamos a decir, una dialéctica entre las entidades sociales y las instituciones públicas. Y luego, tercero y último, yo creo que el tema de la visibilización, la concienciación social, cuál es la situación, de qué manera podemos ir mejorando, de qué manera debemos cada una de las personas poder aportar, porque muchas de las veces como personas individuales no sabemos bien cuál puede ser nuestro papel. Por ejemplo, un tema que yo creo a debate, por ejemplo, ¿no?, que es el tema de la mendicidad o el tema de del homeless o las gentes, personas que están en la calle. ¿De qué manera nosotras podemos ayudar a que eso se resuelva? Por ejemplo, en ese debate dialéctico, ¿dando limosna o no dando ni limosna, sino reivindicando esa situación? Es decir, creo que es necesario también que las instituciones sociales nos den pautas de comportamiento y hábitos sociales más justos a la hora de compartirlo.
De hecho, yo creo que las organizaciones del tercer sector desempeñan un papel crucial en el diseño y la ejecución de políticas contra la pobreza, la exclusión social. Si bien creo que hablamos de ámbitos que van más allá, o lo que yo entendía que tú referenciabas, Xavi, del ámbito social, del ámbito educativo, del ámbito sanitario, del ámbito humanitario, es que yo creo que es ahí donde bueno, el tercer sector o las entidades, organizaciones del tercer sector deben jugar un papel crucial, ¿no? Al fin y al cabo, entre sus principales funciones, yo entiendo que se encuentra la defensa de los derechos humanos, la promoción de las políticas sociales que favorezcan precisamente esa igualdad e inclusión social, ¿no?, la generación de empleo, el fenómeno de emprendimiento social, que creo que además es un abanico muy extenso, ¿no?
Uno de esos ámbitos, lo habéis mencionado, es el de la salud, el de los cuidados.
Sí, efectivamente, ¿no? Al final,
tú conoces bien.
Sí, estamos hablando, es un ámbito en el que nosotros desde la Fundación Aspaldico trabajamos, ¿no?, que son en este caso los cuidados en las personas mayores, ¿no? Pero yo creo que ahí podríamos hablar de los cuidados como sociedad, ¿no?, muchísimo, muchísimo más allá, es decir, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de cuidados planteamos ante nuestros iguales, ante las personas mayores, qué tipo de políticas desarrollamos, cómo queremos ser cuidados, ¿no? Al fin y al cabo, digo, porque si no nos puede quedar como muy conceptual la charla, dices, al final, para nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos están escuchando ya a la tarde ahí tranquilamente, y tampoco es desollarlas, ¿no? Pero es, de lo que estamos hablando es cómo nos gustaría ser cuidados a nosotras. Si generamos algún tipo de dependencia, ¿cómo nos gustaría ser cuidadas si somos personas mayores?
¿Se va hacia ese nuevo modelo? ¿Se está en ello en estos momentos?
Pues mira, yo creo que estamos en un momento bueno. ¿En qué sentido? Cuanto menos, yo creo que en este caso, si volvemos a la pandemia, creo que removió muchos cimientos, además muchas miserias que estaban patentes todavía salieron más a reducir, y yo creo que ha generado también cuanto menos reflexión, ¿no? Y yo creo que uno de los campos pues ha sido precisamente el cuidado de las personas mayores, ¿no? Y estamos hablando de las personas mayores y en el ámbito y otros ámbitos, ¿eh? Pero bueno, yo en este caso, que es de lo que uno más le toca en su día a día, y creo que estamos hablando de unos cuidados personalizados, de unos cuidados individualizados, de unos cuidados en los que nuestras historias de vida, lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida, pues se actúe en consecuencia a lo que somos, ¿no? Porque realmente somos lo que hemos y fruto lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos encaminando a que cada vez más los cuidados se entiendan de una manera menos generalizada, sino unos cuidados personalizados, unos cuidados que vayan acompañados de lo que le, de las historias de vida de las personas, unos cuidados que vayan dando respuesta a las necesidades, que de eso sí que veníamos de esa trayectoria, pero también a nuestras capacidades, a nuestros gustos, a nuestras aficiones, ¿sí? Esto no, que nadie se asuste, no es que estemos hablando directamente de aquí a la carta, pero sí que nos sintamos reconocidos con esos cuidados, ¿no? Que no seamos cuidados en tercera persona, sino que seamos protagonistas de esos mismos cuidados, ¿no? Y que si entramos en fases de dependencia, que al final también es muy relativo, ¿no? Porque, ¿qué es esto de los cuidados, no? ¿Qué es eso la dependencia? Pues creo que todos somos seres interdependientes que necesitamos de otros y otras, ¿no? Yo creo que se teje un poco desde aquí, no sé cómo lo veis, ¿no?
Sí, yo creo que, sobre todo en el tema del cuidado, creo que debe también haber una especie de interrelación, ¿no? Entre, como bien decías, ¿no? Y de alguna forma que no sea asimétrico, yo te cuido, tú eres el cuidador, sí. Entonces, bueno, de alguna forma también, aparte de la sensación de bienestar, yo creo que da el hecho de cuidar a una persona y el bienestar que da sentirse protegido y cuidado, creo que es importante también que la otra persona cuidadora sienta no solo ese beneficio, sino también la posibilidad de un desarrollo personal más allá de lo que sería el propio cuidado. No sé si me explico.
Sí, completamente. Y además, Xavi, creo que es fundamental lo que estás poniendo encima de la mesa en este caso. Porque es real que si atendemos a los medios, a los inputs que tenemos a nivel general como sociedad, refleja muy mucho eso, ¿no? De que el cuidado es como una carga, porque viene generado por dependencia de seres queridos, de gasto social, de enfermedad, que es cierto que puede venir derivado de esto, ¿no? Pero yo creo que has puesto encima de la mesa un valor añadido de unos cuidados bien entendidos. También es una oportunidad de cuidado, es una oportunidad de muestra de afecto, de amor a nuestros iguales, a las personas de nuestro entorno, ¿sí? Y a la vez una oportunidad. Otra cosa es cómo conseguimos articular esos equilibrios de convivencias, de conciliaciones familiares, laborales, con los cuidados, ¿no? Que ahí creo que como políticas sociales tenemos mucho que trabajar, ¿no? El qué tipo de sociedad cuidadora queremos ser o hacia qué cuidados, ¿no? Todo lo derivamos a unos cuidados de la administración, todos unos cuidados personalizados familiares, o tiene que haber ahí un equilibrio en el cual esos cuidados también sean una muestra de desarrollo, de complemento, pero a la vez vengan acompañados de dar una cobertura a necesidades, ¿no? Yo creo que ahí hay un abanico que, bueno, nos daría para este y otros muchos programas, ¿no?
Todo eso se podría llevar a cabo si hay prioridad en los gobiernos y después si hay partidas presupuestarias. Eso necesita de recursos económicos y también humanos.
Claro, efectivamente, ¿no? Estamos hablando, pero desde cuidados locales, desde el cuidado informal de nuestros entornos más cercanos familiares, hasta los cuidados que tenemos catalogados como más formales. Estoy hablando de la institucionalización, de los cuidados en centros de larga duración, o sea, al final, como bien trasladas, Juanma, y creo que evidentemente es que lo pongamos en escena, es que visualicemos y que trabajemos estos aspectos, estas políticas sociales, porque claro, fruto de este trabajo será luego el tipo de cuidados que dispensemos, ¿no?
Sí, luego yo
creo, ojo.
Sí, que creo que también es muy importante el tema humano, ¿no? Del cuidador y el cuidado. Y el sentido de la dignidad del cuidador, porque muchas de las veces hay una fina línea entre lo que significa servicio y servilismo o una dependencia en la que va vinculada a cierta esclavitud de ese cuidado que tiene que dar. Entonces ahí debemos los de alrededor, los del entorno, la sociedad en general, saber diferenciar bien lo que es la dignidad del cuidador y la dignidad del cuidado, ¿no? Entonces ahí no es solo todo lo que tú le puedes dedicar, sino de qué manera se mantiene esa relación y hasta dónde se puede romper esa dependencia. Entonces, bueno, yo creo que ahí Álvaro es un experto en el tema por su experiencia de trabajo.
experiencia de trabajo en Aspaldico.
Entre otros.
Aspaldico, que está además de celebración, de efeméride, de aniversario.
Sí, así es, así es. Es verdad que somos una fundación privada sin ánimo de lucro, jovencita, pero bueno, que hemos cumplido los 25 años y precisamente, además de una manera muy, que creo, muy acertada en el sentido de, creo que de una manera humilde, y a mí personalmente me ha gustado mucho el cómo se ha hecho y se está realizando, porque ha sido como con tres focos, ¿no? Un foco pasado, es decir, un reconocimiento a las personas e instituciones que hicieron posible el echar a andar a la fundación, un presente en el momento en el que estamos, precisamente de lo que estábamos ahora poniendo encima de la mesa, ¿no? De los cuidados, de lo que somos, y un tercer foco de hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde queremos caminar, y va precisamente hacia ahí, ¿no? De qué tipo de cuidados, cómo entendemos los cuidados de las personas más dependientes, dónde debemos poner los acentos y dentro de nuestras capacidades y posibilidades, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que al final, fue un acto en esta línea en el que, de encuentro con muchísimas personas e instituciones que han hecho posible, ¿no? Y bueno, en ese punto estamos, en la reflexión que estamos compartiendo con todas las oyentes, porque seguro que todos y todas en nuestras casas, al escucharnos, genera su opinión, ¿no? De cómo deben ser esos cuidados. Unas veces de una manera más técnica, pero insisto, ¿no? Que todos y todas podemos poner el escenario de cómo nos gustaría ser cuidados alcanzamos determinados niveles de dependencia, ¿no? Y una es la respuesta, que creo que coincidimos todas, que puede parecer contradictorio de uno que viene de un ámbito institucionalizado, ¿no? Como es la Fundación Aspaldico. Pero seguro que la respuesta de todos y todas es en nuestras casas, en nuestros entornos, en nuestros contextos, en rodeado de lo que ha sido toda nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde debemos estar. Ahora, cuando luego ya generamos esos ecosistemas de mayor dependencia, que es muy difícil compatibilizar, bueno, pues ahí aparecemos las instituciones. Pero si no, la diana está en los cuidados en los domicilios, en nuestras casas, en nuestros entornos, y que recuperemos esas relaciones, ¿no? Ese vínculo de si hoy Xavi no está, que nos digamos, oye, ¿dónde estará? Llevo varios días así, y nos preocupemos, y que recuperemos esas redes, ese tejido que lo hemos vivido, ¿no?
Dos cuestiones quería plantearte respecto a Aspaldico. Una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre tan original de la residencia? Parece bonito el nombre de Aspaldico por todo lo que significa, y no sé dónde viene. Y luego que considero que Aspaldico es una institución en la margen izquierda, en Portugalete y todo. Y me imagino que, además, es que está allí arriba, es como una especie de aparición ahí en el monte. Y está como gobernando todo lo que sería la parte de Portu. Y entonces me imagino yo que a nivel, porque yo soy de la otra margen, que a nivel de los municipios de Santurce, Portus, Estado, Baracaldo, es una institución importante, una entidad muy valorada.
Sí. Mira, yo creo que ahí la fundación lo que ha pretendido desde los orígenes, no sé si consiguiéndolo como nos gustaría, ¿no? Pero sí, por lo menos poniéndole mucho trabajo, ha sido siempre centrada en los cuidados, ¿no? Y que precisamente lo que es en la residencia, en los cuidados de larga duración, sigue centrado en las personas con mayor grado de dependencia, ¿no? Pero si bien es cierto que hay un desarrollo comunitario, precisamente con todo el entorno, en el cual se pueda focalizar una continuidad de los cuidados. Es decir, que las personas, a medida que envejecemos, nos hacemos mayores, estamos en nuestros domicilios, en nuestros entornos, en nuestro hábitat de vida, y se pueda desarrollar ahí nuestra vida, ¿no? Que es donde debe estar. Pero que si se van generando dependencia, haya un acceso y una continuidad de cuidados a través de acceso a los centros sociales, a un centro de promoción de la autonomía, se genera un mayor grado de dependencia, servicio de ayuda a domicilio, si hay una mayor dependencia, centro de día, y si ya hay un mayor grado, que es lo que hablamos ya técnicamente, grados 3, el mayor grado de dependencia, haya un recurso, ¿no? Pero como un recurso más en una escala de continuidad de cuidados, que ojalá no tengamos que llegar a esos cuidados, ¿no? Que las respuestas y las necesidades sean atendidas previamente. Y luego, Xavi, hacías una pregunta, que me alegro. Además, Aspaldico, porque os he de confesar que esto, Fundación Aspaldico, el nombre es como esa especie de saludo, ¿no? De cuánto tiempo, ¿no? No tiene una traducción literal al castellano, pero vendría a ser cuando se encuentran dos amigos, amigas, que llevan un tiempo sin verse, al encontrarse es Aspaldico, ¿no? Y eso se pretendía. Y he de deciros que en esto, actualmente, Manuel Merino, que es el presidente de la Junta de Patronato, que era el anterior director, fue un poco de donde venía el nombre. Pero he de confesaros que no sé si a él esto le gustaría, que realmente el mérito no se lo podemos dar a Manuel, sino a su hijo, que en una conversación entre ellos, cuando sabía que su padre iba a llevar la dirección de Aspaldico, dice, oye, pues hablando entre ellos, buscando qué nombre sería más acogedor, dice, oye, ¿y este saludo vasco que vendría a lo que tú, Aita, me estás comentando? Y fue, hemos de decir, poner en valor que de ahí viene el nombre.
Está muy bien el detalle, que no es anecdótico, no es anecdótico, y están muy bien y muy oportunas las dos preguntas que ha hecho Xavi, con muy buena respuesta por parte de Álvaro, porque en el acto de celebración de la efeméride el 15 de enero, como apuntabais, Manuel Merino, presidente de la Fundación, dijo... se encuentra en el punto más alto de los márgenes de la ría, no para mirar desde arriba, sino para estar al servicio de las personas mayores desde abajo.
Efectivamente, yo creo que es la esencia de la fundación, ¿eh? Estar al servicio de los cuidados. Al final nosotras no dejamos de ser, como quiero entender que otras muchas instituciones, ¿eh? Que somos personas que cuidamos a personas, ¿no? Con unas situaciones de mayor dependencia, de mayor heteronomía, y bueno, pues no perder ese norte, ¿no? De que estamos al servicio de, ¿no? Y que además no debería ser la ecuación tradicional de la que venimos entendiendo los cuidados, ¿no? Servicios al servicio de las personas, no. Sino que estemos y que las personas tienen sus propias necesidades, su desarrollo, y los servicios se pongan a disposición de, y vayamos creando servicios para dar respuesta a esas necesidades. No que haya unos servicios estándar en los cuales tienes que encajar, sino las personas somos muy heterogéneas, muy diversas, y bueno, y que tratemos de dar respuesta, evidentemente, luego con las capacidades que tenemos, ¿no? Y muchas veces con todos nuestros errores y bueno, y mucha mejora por hacer.
Hemos comenzado esta charla hablando y recordando la jornada Día Mundial de la Justicia Social. Nos hemos detenido en una generalidad y después hemos ido aterrizando en algunos aspectos que nos interesan a todos y a todas, antes o después, como el de la salud y los cuidados. Hay otros asuntos, muchos, que además se trabajan en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de ellos también es el medio ambiente, todo lo sostenible. Por ejemplo.
Sí, claro, por supuesto. Sí, hay diferentes líneas, todas vinculadas a los derechos humanos, que son las que se deben dar seguimiento para el cumplimiento mínimo con una serie de objetivos, que son los 17 objetivos, pero vinculado a las personas, a la paz, al territorio, al medio ambiente, al trabajo, etcétera, etcétera, por supuesto.
Situaciones injustas vemos todos los días. Que nos parecen por lo menos injustas.
Tenemos aquí a Xavi, que como anécdota, bueno, ha estado creo que dando una charla magistral, una clase magistral, y Xavi nos invitaba a revelarnos a cómo es Xavi, digo, porque en tus palabras y tu reflexión suena diferente, pero que no podemos ser conformistas precisamente hasta ante estas situaciones que, Juanma, que tú denuncias, ¿no? Cuando vemos cualquier tipo de injusticia. Y revelarnos ante ese conformismo, que ha generado una revuelta y una reflexión importante en las aulas. Xavi, por favor, igual respondes tú a Juan.
No, tuve la suerte de que Álvaro me invitase a dar unas charlas en primero de trabajo social y me dio la oportunidad de trasladarles a casi 60, 70 mujeres y 5 hombres. ¿Sí? mi experiencia y mi mirada dentro de lo que sería la justicia social, la solidaridad y el compromiso social, ¿no? Entonces, desde esa mirada, una de las cuestiones que más parece que les impactó a ellas fue la necesidad de, si queremos transformar la sociedad, debemos ser revolucionarios, rebeldes, comportarnos mal dentro de lo que sería un orden ético básico, pero no aceptando determinadas órdenes o determinadas reglas, sino cambiarlas. Y para cambiarlas no basta con ser una buena estudiante, una buena técnica y una buena profesional, sino también tener un punto de rebeldía y de revolución para hacer que las cosas mejoren. Si tú tienes ya conformada una educación, tienes desarrollada ya unos estudios determinados dentro de lo que sería en este caso la Universidad de Deusto, y ya está más o menos conformado lo que era una mirada solidaria y una ética bien formada, demos un pasito más y seamos rebeldes y cambiemos las formas, porque esta sociedad no es aceptable en los términos en la que estamos viviendo.
Así que, bueno, imaginaos el impacto y por mi parte el agradecimiento, ¿no?, del lujo de, junto con las estudiantes, el compartir el saber de Xavi con la trayectoria. Y ponían encima de la mesa, pues a colación de la pregunta que tú hacías, ¿no?, ante injusticias, sí, ante movimientos que podemos compartir o no compartir. Si no compartimos, rebelarnos ante ellos y mostrar esa no conformidad para pelear por ello, y si compartimos con las militancias, ¿no?, con la perseverancia, con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que fue algo, algo muy positivo, que además así lo han verbalizado, y bueno, pues mira, ahora de manera natural se ha podido poner aquí encima de la mesa, nunca mejor dicho, con el día que celebramos.
Una muy buena manera de terminar, recordando esas charlas y también con las reflexiones de Xavi Anúcita y de Álvaro Mosquera, que nos han acompañado en este programa en Es Posible en Diálogos un martes más. Será hasta el siguiente. Seguiremos haciendo reflexiones para arreglar un poco el mundo. ¿Se trata de arreglar el mundo o de hacerlo un poco más...?
Yo no sé si arreglarlo lograremos, pero cuanto menos reflexionarlo o darle una vuelta a cómo hacemos las cosas, no dejarnos llevar por el activismo del día a día, sino de vez en cuando pararnos a pensar y qué entendemos, qué es lo correcto, no es lo correcto, qué es justo, qué no es justo, y ante ello actuar. Pues yo creo que tampoco está de más. Con eso creo que ya tendríamos mucho avanzado. Como siempre, es un placer.
Sí, por mi parte, nada, sin más. Defendamos la rebeldía desde la ternura y desde la solidaridad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Abur.
Arratsaldeon.